Policía y Guardia Civil investigan el fallo de seguridad desvelado por Telemadrid.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas tardes. La cadena pública madrileña acaba de presentar en la Fiscalía una denuncia en la que incluye más pruebas sobre ese fallo de seguridad que habría expuesto datos sanitarios y personales de cientos de miles de madrileños durante varias horas, solo introduciendo el DNI de cualquier ciudadano. La brecha incluía información personal y sanitaria de altas autoridades del Estado, como el rey Felipe VI o el presidente del Gobierno. Como empresa pública, Radio Televisión Madrid comunicó el error de seguridad a la Policía Nacional, Guardia Civil y la Consejería de Sanidad y solo publicó la información una vez que estaba solventada esa brecha. Anoche se cursó denuncia en una comisaría de Policía Nacional y Radio Televisión Madrid colabora activamente desde el primer momento con las fuerzas de seguridad para facilitar la investigación. Desde el gobierno regional achacan el fallo a una actualización que se solucionó horas después y niegan que se haya visto comprometida información confidencial porque la brecha afectó a un enlace que no era de dominio público y un usuario normal, por tanto, no puede ver esos datos. Enseguida se lo ampliamos, también les vamos a contar las reacciones que ha generado esta noticia hoy en la Asamblea de Madrid. Una asamblea que va a dar luz verde a la propuesta del Partido Popular para reformar Radio Televisión Madrid. Vallecas, Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, la reforma de la ley de Radio Televisión Madrid lista ya para ser aprobada después de que el Partido Popular la haya justificado aquí en la Cámara, entre otras cosas en que el Consejo de Administración no es representativo de la Cámara y en los supuestos abusos de la norma saliente por órganos directivos de la empresa. La oposición ha reiterado las críticas de estos días en torno a que la reforma intenta el control político de la empresa que persigue el gobierno de Ayuso. Los socialistas, por cierto, no se han decidido todavía sobre la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.
Madrid suma su segundo día consecutivo sin fallecidos por coronavirus y registra además un nuevo récord de vacunación con más de 100.000 dosis inoculadas en un día. España vuelve a estar en riesgo extremo por el aumento de los contagios, sobre todo entre los jóvenes, y en el sector turístico tiemblan después de que varios países, entre ellos Francia, hayan recomendado a sus ciudadanos no viajar a nuestro país. La ministra Reyes Maroto llama a la calma.
Bueno, yo quiero también pedir prudencia en cuanto a estigmatizar a España. El incremento de los contagios se está produciendo en todo el mundo y por lo tanto no se trata solo de poner el foco en España, lo estamos viendo en Portugal, lo hemos visto en Reino Unido que han tardado más, ¿no?, en la desescalada y lo estamos viendo en Europa.
También nos vamos a hacer eco de la última polémica en el gobierno de coalición entre Partido Socialista y Unidas Podemos, la que ha desatado el titular de Consumo, Alberto Garzón, que ha encendido los ánimos del sector ganadero por sus declaraciones sobre el consumo de carne. Y como muestra la respuesta de Alfredo Berrocal, el presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Madrid.
¿Qué irresponsabilidad tiene este señor ministro? Dios mío, es que está fuera de todo contexto. Sin ningún tipo de comunicación, sin ningún tipo de contacto, lanzar una declaración de este tipo en contra de la ganadería.
Por cierto, que sobre ello se acaba de pronunciar el presidente del Gobierno, ha dicho Pedro Sánchez literalmente, a mí donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. A las 2 y 4 minutos de la tarde, les adelantamos otras noticias en titulares con Marta Zúñiga. Se mantiene el refuerzo policial en Madrid de cara al fin de semana.
Refuerzo de 200 agentes con especial atención a Debod y Las Vistillas. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Focalizándolos muy especialmente en algunas zonas de la ciudad de Madrid donde hemos detectado que está habiendo especiales problemas, ¿no?, de aglomeraciones. Me refiero, por ejemplo, al Templo de Debod, al Parque del Oeste, la zona de Las Vistillas. Y vamos a estar muy presentes, muy pendientes de que no se produzcan aglomeraciones en esas zonas.
Golpe a una banda de alunífero.
La Policía Nacional les articula un grupo criminal por 50 asaltos y una tentativa de homicidio en una peluquería de Villaverde. Empleaban vehículos de alta gama previamente sustraídos. Portavoz policial.
sustraían vehículos de gran potencia a los que cambiaban sus placas de matrícula por otras duplicadas de vehículos de la misma marca y modelo para dificultar así la investigación o para venderlos en el mercado ilegal.
Novedades en la operación Titella.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno permite al productor José Luis Moreno presentar aval hipotecario para cubrir los 3 millones de euros de fianza. Esto en el marco de las pesquisas por una presunta estafa de 50 millones.
Y casi a 40 grados de temperatura, la lotería de Navidad ya está a la venta.
Y con la puesta en valor de la tradición de compartir en los lugares de veraneo. El décimo representa en esta ocasión la Virgen de Granada de Fra Angélico. Jesús Huerta, presidente de Loterías y Apuestas del Estado.
Y que realmente pues el Museo del Prado nos ha ofrecido este cuadro de una belleza incomparable que lo vamos a ver para que pueda ilustrar el décimo de este año.
Noticias 14 horas. Onda Madrid.
Área de servicio público.
Momento de hacer parada en las carreteras de la Comunidad de Madrid. ¿Hay alguna incidencia que destacar a esta hora? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes de un alcance que se acaba de producir en la circunvalación M40, en la zona de Coslada, y que está generando retenciones en sentido norte. Al margen de este accidente, retenciones también en la salida de Madrid por la A3 a la altura de Rivas y en la A4 en Butar, que en el resto de vías, eso sí, circulación en aumento, pero afortunadamente sin incidencias.
El tiempo.
Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Calorcito y subiendo todavía más.
Se nos acaba lo bueno, ¿eh? Sí. La tregua de calor, poco a poco, bueno, todavía. Hoy el calor es bastante soportable, máximas de 30 grados, cielos prácticamente despejados, pero a partir de mañana ya vamos a empezar a notar esa masa de aire africano que va a ir entrando lentamente y que vamos a notar sobre todo durante el fin de semana. Mañana ya las máximas en el entorno de los 34 o 35 grados, que ya es un calor más significativo y lejos de esas altísimas temperaturas que vamos a tener durante el fin de semana. El sábado 38 grados, el domingo 41. Es el primer episodio de altas temperaturas de este verano. Y lo bueno es que a partir de la semana que viene parece que vuelven a descender. Vaya. Con la entrada de aire más fresco. Así que este fin de semana va a ser complicado conciliar el sueño, porque las madrugadas van a ser totalmente tropicales.
Gracias, Antonio. Ya lo saben, paciencia. Si no pueden dormir, pónganse la radio, sintonicen Onda Madrid, que a lo mejor les ayudamos a conciliar el sueño. 2:07, escuchan las noticias de las 2, con Patricia Fernández en la producción y Juanjo Ceballos en el control de sonido.
Onda Madrid. ¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Factory Sofás 50%, la manera más cómoda de disfrutar de su deporte favorito. Personalizamos su sofá con formas y tejidos de última generación. Modelos Express con entrega inmediata. Zona Outlet. Precios insuperables porque somos fabricantes. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítanos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Noticias 14 horas.
Telemadrid ha entregado a la Fiscalía y a la Policía Nacional las pruebas de la brecha de seguridad en una página web de la Consejería de Sanidad que durante unas horas habría dejado al descubierto los datos de cientos de miles de ciudadanos, entre ellos los de dirigentes políticos de nuestro país e incluso el rey Felipe VI, un extremo que la Comunidad de Madrid niega. La incidencia se solucionó ayer por la tarde. Sanidad insiste en que el acceso no era de dominio público. Begoña Alarcón.
De momento, los expertos en delitos tecnológicos de la Policía Nacional y la Guardia Civil investigan ya ese fallo de seguridad detectado en servidores del Plan COVID de la Consejería de Sanidad. Los agentes especializados se han puesto en marcha tras la denuncia presentada anoche mismo en la comisaría de la Policía Nacional de Pozuelo de Alarcón. Además, Telemadrid ha acudido esta mañana a la Fiscalía de Madrid para denunciar lo descubierto y aportar más pruebas, como capturas del navegador, vídeo explicativo en el que se muestra cómo acceder al link y pantallazos con los datos sensibles en los que se podía acceder y que quedaron al descubierto, información incluso del rey Felipe VI o del presidente del gobierno Pedro Sánchez. Bastaba con introducir el DNI para conseguir datos como número de teléfono, domicilio, dónde se vacunó y hasta qué sanitario le puso la vacuna. Lo que no sabemos todavía es cuánto tiempo estuvo abierta esa brecha. La Consejería de Sanidad asegura que se solventó en horas, dice que se produjo durante una actualización, pero niega que cualquier ciudadano pudiera acceder a información confidencial. El acceso se hacía mediante un programa proxy, se maneja con algunos conocimientos informáticos, según nos ha explicado Manuel Moreno, periodista de 13 Bits, especializado en tecnología.
Básicamente lo que ocurre cuando se produce una brecha de seguridad es que la puerta queda abierta para que aquellas personas que tienen los conocimientos informáticos suficientes puedan acceder a esa información, pero no queda accesible ni a la vista de cualquier usuario de Internet.
La Organización de Consumidores Facua ha denunciado a la Comunidad de Madrid por vulnerar la normativa de protección de datos personales.
Radio Televisión Madrid, se lo estamos contando, colabora activamente desde el primer momento con las fuerzas de seguridad para facilitar la investigación sobre un asunto que ha desatado una auténtica tormenta política hoy en la Asamblea de Madrid. Los partidos de la izquierda responsabilizan al gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Escuchamos a Carolina Alonso, de Unidas Podemos, Hanna Yalul, Partido Socialista, y a Mónica García, portavoz de Más Madrid.
Que además no sean capaces de reconocer su error, de pedir disculpas a la ciudadanía, y salgan otra vez con su aparato de mentiras y propaganda acusando al mensajero.
El desastre que supuso ayer el fallo de seguridad que dejó los datos de la ciudadanía sin protección. Menos mal que Telemadrid, la televisión que quiere asaltar y controlar, lo advirtió.
El de Ayuso es el primer gobierno que considera que su propia información son bulos. El pecado original que ha tenido Telemadrid es informar.
La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, considera que de confirmarse estaríamos ante un hecho grave y desde el Partido Popular, Alfonso Serrano niega lo desvelado por Telemadrid.
Esperemos que no sea cierto, porque querría decir que muchos datos de muchos de los madrileños están expuestos a la vista de todos. Aunque por otra parte también los medios de comunicación exponen los datos de todos nosotros todos los días y nadie los denuncia, ¿no?
Que lo que hay es realmente una información sesgada, que es totalmente falso, que cualquier ciudadano pudiera conocer una web, que evidentemente no es una web conocida, o una URL para los que saben de la materia, y acceder a los datos personales de cualquier madrileño.
Un asunto que se ha colado hoy en el primer pleno ordinario de la legislatura, del que va a salir la primera iniciativa legislativa del nuevo Ejecutivo Autonómico, la reforma de la Ley de Radiotelevisión Madrid, que Isabel Díaz Ayuso ha defendido, ha dicho, para garantizar el futuro de la cadena frente a las acusaciones de control informativo que lanza la oposición. Vallecas, Pepe Frutos.
Sí, la reforma de la Ley de Radiotelevisión Madrid lista ya para ser votada y aprobada esta tarde después de que el PP la haya justificado, entre otras cosas, en que el Consejo de Administración debe ser representativo de la Cámara y también en los supuestos abusos de la norma saliente por órganos directivos. Y la propia presidenta Ayuso, como decías, la defendía por la viabilidad de la empresa.
Yo opino que un servicio público sin público no es un servicio sino un negocio de cuatro. Y por tanto, es mi misión como gestora garantizar el futuro, la audiencia y la calidad de Onda Madrid y de Telemadrid. Y por eso reformamos una ley en el legislativo.
La oposición ha reiterado las críticas de estos días en torno al control político partidista de la empresa que supuestamente persigue el gobierno de Ayuso. Escuchamos a Mónica García de Más Madrid, a Isabel Aymerich del PSOE y a Vanessa Lillo de Unidas Podemos.
No sé exactamente qué es lo que les molesta más, si que haya doblado la audiencia, que tenga calidad, que el director no sea su lacayo o que usted no escriba la escaleta. Y el mejor ejemplo lo tuvimos ayer. Telemadrid hizo su trabajo y usted lo consideró como un chivatazo, como las buenas mafias.
Esta figura, la del administrador provisional, emana directamente del Consejo de Gobierno, de Sol, y dudamos que sea para un mandato provisional. Así, la legitimidad se desplaza del Parlamento al Gobierno, aunque luego lo maquillen con ratificaciones parlamentarias.
Una cacería. Quieren que Telemadrid vuelva a ser la esperanza, la Telemadrid oscura de la época de Esperanza Aguirre, cuando llamaban al presidente para decirle que manipulase las informaciones. Es decir, esta ley, esta modificación, representa claramente la nostalgia de los reaccionarios.
Los socialistas todavía no se han decidido sobre el recurso de inconstitucionalidad que siguen estudiando. Vox ha confirmado su abstención, con lo que permite en realidad la aprobación de la ley, pero pide el cierre de Radio Televisión Madrid. José Luis Ruiz Bartolomé.
Son ustedes los que han ganado las elecciones y tienen todo el derecho a proponer un modelo para Telemadrid que no sea el de su liquidación ordenada, que es el nuestro. Pero si pretenden en algún momento el apoyo de Vox, tendrán que poner encima de la mesa lo que la inmensa mayoría de los madrileños que nos han votado a nosotros y a ustedes, quieren oír: reducción de gasto.
La Cámara, después de aprobar esta tramitación en lectura única, tiene pendiente, como decíamos, la votación definitiva esta tarde.
Pepe, la reforma de Radio Televisión Madrid se ha llevado buena parte de la primera sesión de control al nuevo Ejecutivo, pero no ha sido el único tema que ha ocupado el debate.
Sí, Mónica García, de Más Madrid, por ejemplo, reclamaba a Ayuso que cambie las prioridades de su gobierno y que, entre otras cosas, se sume a las protestas por el asesinato del joven Samuel.
El asesinato de un chaval de 24 años al grito de maricón. Si entre sus prioridades no estuviera imitar al gobierno de Hungría, usted se hubiera asomado y se hubiera sumado a ese clamor hacia la libertad.
Es que ustedes ni siquiera han sido capaces de respetar la voluntad de una familia que les ha pedido encarecidamente que dejen de politizar la muerte de su hijo.
La socialista Hanna Yalul reclamaba a la presidenta más inversión en atención sanitaria primaria a fin de evitar cierres.
Díganos, ¿cuándo va a abrir todos los servicios de urgencia de atención primaria cerrados desde marzo de 2020? Deje su agenda política personal de líder de la oposición en España, porque para eso no lo votaron los madrileños y las madrileñas el 4 de mayo. Lamento que esté anteponiendo su agenda personal y a su deber como presidenta.
Ahora están alentando protestas sobre supuestos cierres para algo muy concreto, y es que como no va a haber cierres, luego dirán que es gracias a las protestas que ellos mismos han alimentado. ¡Menudo negocio redondo!
Y Rocío Monasterio, de Vox, sacaba el asunto de la autodeterminación de género.
Lo que quiero saber es si ustedes se van a sumar a la política y al marxismo cultural de la izquierda, van a seguir defendiendo la autodeterminación de género, o ustedes van a ser valientes y van a defender lo que son hechos científicos, biológicos y la libertad.
Defiendo lo que venía haciendo la Comunidad de Madrid, con respeto, sin alaracas, en, por ejemplo, el tratamiento de las personas transexuales a través de la Unidad de Identidad de Género.
En el pleno ahora turno para debatir la oposición a la creación de la comisión sobre la influencia de Barajas en la pandemia, comisión que pretende el PP. En estos momentos acaba de terminar el turno de exposición de esa oposición de María Pastor, de Más Madrid.
Gracias, Pepe. Es la última hora desde el Parlamento Autonómico, del que vamos a seguir, por supuesto, muy pendientes. 2:18.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Segundo día consecutivo sin fallecidos por coronavirus en Madrid. Siguen las buenas noticias. Sin perder de vista, eso sí, que la pandemia todavía está muy presente. Ayer, además, se batió en la región un nuevo récord en la administración de vacunas. Se superaron las 100.000 dosis. Solo en el Hospital Isabel Zendal se pusieron más de 33.000. La Consejería de Sanidad ha pedido disculpas a los pacientes que ayer soportaron largas colas para recibir su inyección. Paloma Nolasco, ¿cómo está hoy la situación allí? Cuéntanos.
Filas y colas, buenas tardes, Elia, que fluyen a lo largo de la avenida Fraga Iribarne, donde se sitúan los distintos puntos de acceso al Hospital Isabel Zendal. El goteo de personas es constante desde primera hora de la mañana. Los coches no pueden circular por esta calle cortada al tráfico por Policía Municipal. Ello obliga a caminar desde donde se aparca, generalmente no muy cerca. Es más, el caos en el exterior hasta llegar aquí que el tiempo que se espera en la fila. Entre los citados, opiniones varias. varias, desde los que dicen que todo funciona correctamente a los que consideran un atropello vivir en Parla, tener que ponerse la primera dosis en el Wanda y la segunda hoy en el Cendal, cuando, por ejemplo, tienen un centro de salud en su barrio.
Yo tengo Argándar en el hospital al lado de mi casa y no me dan opciones, me volvieron a mandar para mañana aquí. Esto es vergonzoso.
Ha llegado hasta allí andando él solo, sin cola, muy rápido, la verdad que bien.
Que cada uno se quedaba en su barrio, que tiene un ambulatorio, en que sea una farmacia. Llevamos de ahí 2 horas de viaje, cuando en el barrio lo podían haber hecho.
No, la verdad que está muy bien organizado todo esto, y la verdad que esto es un hospital como Dios manda.
No llevamos ni 10 minutos y ya se la están poniendo, o sea que bien.
Lo importante es vacunar, nos ha dicho el director del hospital, Fernando Prados, aunque citar a muchas personas en un mismo día genere problemas.
Entiendo que haya gente que no, es que me desplazo, es que no entiendo, no hay medios de transporte, es que no tengo coche este día, es que este día me viene mal. Sí, todo esto vamos a intentar solucionarlo lo mejor posible, pero el objetivo principal y del que no tenemos que distraernos ni un rato es el vacunar al mayor número de gente posible.
La previsión es mantener un ritmo acelerado de vacunación similar al de la jornada masiva de ayer para que el máximo número de personas tengan la pauta completa con vistas a las vacaciones de verano.
Una veintena de organizaciones sindicales y sociales se ha concentrado esta mañana ante las puertas del Corte Inglés de Arapiles para protestar por el uso de estas instalaciones y el de otras empresas privadas como centros de vacunación. Dicen que la Comunidad de Madrid está desviando fondos públicos a particulares mientras se abandona el sistema público de salud. Ángel García.
Quienes acudían esta mañana al Corte Inglés de Arapiles a vacunarse se han encontrado con esta protesta.
¡Sanidad privada! ¡Peor y más cara!
Los convocantes, una veintena de organizaciones sociales y sindicales, denuncian que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso está favoreciendo a empresas privadas a costa de descapitalizar los centros sanitarios públicos. Ignacio Gómez es responsable de acción sindical en el sector de sanidad de Comisiones Obreras.
Esta decisión tan solo persigue beneficiar a las empresas privadas como el Corte Inglés, Acciona o el Grupo Santander por una doble vía, con una transferencia directa por la prestación de un servicio y por una impagable publicidad gratuita.
No entienden que la Comunidad de Madrid no quiera pagar 15 euros la hora al personal de los centros de salud que se han ofrecido voluntariamente a prolongar su jornada mientras gastan mucho más en los vacunódromos privados.
¡Es un derecho! ¡No es un negocio!
Con el dinero que se van a desviar de las arcas públicas se podría reforzar perfectamente la plantilla de la atención primaria.
El número de dosis que nos está llegando a los centros de salud es muy pequeño. Además, al personal se le ha denegado prolongar su jornada cuando voluntariamente ellos se han ofrecido.
Una campaña de vacunación que califican de errática, con 800.000 dosis guardadas en las neveras, mientras Madrid ocupa el furgón de cola de la vacunación en España.
Seguimos en la capital, pero cambiamos ahora de asunto. Antes de que termine el año, la ciudad tendrá una nueva red de medición de los niveles de ruido que a partir de 2022 va a permitir configurar el nuevo mapa acústico de la capital. Es uno de los acuerdos que ha adoptado este jueves la Junta de Gobierno Municipal, que por cierto se ha trasladado del Palacio de Cibeles a la Junta de Arganzuela. Mar García.
Para conseguir datos en tiempo real, Madrid renueva su red de estaciones de ruido. Es el objetivo que explica el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante.
Pudiendo ofrecer no solo a los técnicos municipales para hacer ese análisis de ruidos, ese mapa de ruidos, sino también a todos los ciudadanos datos en tiempo real en relación a la contaminación acústica, al ruido en la ciudad de Madrid.
Estaciones, 31 fijas y 10 móviles, que serán nuevas antes de que acabe el año, una radiografía sonora de la ciudad que nos va a permitir actualizar también el mapa del ruido de Madrid, que se ha quedado desfasado, y que haya barrios con protección frente al ruido antes de que se puedan aprobar nuevas ZPAEs.
Que son las zonas de protección acústica o barrios también acústicos en las que se toman también medidas no tan restrictivas como las zonas de protección acústica, pero también para evitar problemas de ruido.
Solo una estación podría cambiar de ubicación, la de Plaza de España. De los datos actuales sabemos que en Madrid hay 5 zonas en rojo marcadas por el ruido, sobre todo de tráfico. En 2019, la estación que más veces superó esos niveles de ruido fue la de Gregorio Marañón.
Otro foco habitual de esos problemas acústicos son sin duda los botellones. El Ayuntamiento, Mar, va a reforzar la vigilancia de Policía Municipal de cara al fin de semana. Cuéntanos.
Sobre todo el refuerzo para la tarde-noche de viernes y sábado, 200 agentes más de Policía Municipal que se mantiene este fin de semana y sobre todo para frenar el botellón. En el control, especial atención a parques y zonas verdes, lugar de reunión más allá de la hora de cierre de locales de ocio. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Focalizándolos muy especialmente en algunas zonas de la ciudad de Madrid donde hemos detectado que está habiendo especiales problemas, ¿no?, de aglomeraciones. Me refiero, por ejemplo, al Templo de Bota, al Parque del Oeste, la zona de las Vistillas, y vamos a estar muy presentes, muy pendientes de que no se produzcan aglomeraciones en esas zonas.
Policía Municipal va a vigilar especialmente el cumplimiento de normas en lugares cerrados, en locales de ocio, sobre todo en lo que se puede referir al control de aforos y a horarios de cierre, además del uso de mascarilla en interiores.
Los nuevos medidores del Ayuntamiento de Madrid vendrían muy bien a los vecinos de dos barrios de Getafe que llevan tiempo denunciando los problemas de contaminación acústica que sufren por culpa de una fundición de la localidad. El pasado mes de junio, a finales, se expiró el plazo para que se acometieran obras encaminadas a paliar esas molestias, pero los afectados, Cristina Espina, sospechan que no se ha hecho nada.
Sí, el plazo para que la fundición terminase de implantar el plan de minimización de ruido tras varias prórrogas concedidas por la Comunidad de Madrid acababa el 30 de junio, pero ellos no han notado merma alguna. Por eso quieren conocer los resultados de las mediciones de ruido que llevan haciéndose desde hace ya varias semanas en viviendas de los barrios de Juan de la Cierva y de Los Molinos, los más próximos a la siderúrgica. Inma, portavoz de la plataforma de afectados por corrugados.
O sea, nadie nos está dando información de cuáles han sido los resultados de esas mediciones una vez que ya caducó el plazo para poner en marcha las medidas. Entonces no sabemos, la gente sigue sufriendo los mismos ruidos, pero no sabemos nada más, no sabemos qué ha pasado porque la fábrica sigue funcionando.
Por su parte, la Comunidad de Madrid ha asegurado que la empresa ha entregado la documentación requerida y que actualmente son los técnicos regionales quienes están verificando la información y comprobando in situ si cumplen con los requisitos requeridos y que de no ser así, afirman, actuarían en consecuencia. Pero es que además del ruido, los vecinos llevan mucho tiempo quejándose de las emisiones difusas y de los malos olores que aseguran atentan contra la salud de los vecinos y la calidad del medio ambiente. Por eso piden soluciones urgentes y efectivas y avisan no van a parar hasta que alguien les haga caso.
A los vecinos de Majadahonda lo que les trae por la calle de la Amargura es la presencia de ratas en varias zonas del municipio. Las altas temperaturas y la basura acumulada atraen a los roedores que se acercan a las zonas ajardinadas del centro, pero que han llegado incluso hasta el interior de las viviendas en la zona de los satélites. Y no son los únicos animales que se han encontrado por sorpresa en esta urbanización. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta una culebra se ha encontrado en el interior de su casa un vecino de los satélites, en Majadahonda. La urbanización se ha convertido en un objetivo para los animales, entre ellos para las ratas, consecuencia de las obras y de la falta de cuidado, denuncian sus residentes, Beatriz Valverde.
Entendiendo que, evidentemente, al ser una zona de obras, una zona en la que además se están removiendo tierras y demás, y es normal en estas situaciones pues salgan más ratas y que busquen otros lugares mucho más cómodos para estar, que suelen ser nuestras casas, y ha ocurrido y hay vecinos que han mandado fotos y demás, bueno, y hasta culebras. El problema de todo esto es cómo está descuidado el entorno en general.
Descuida también denuncian los vecinos de los alrededores de la Plaza de Colón, en donde los roedores, atraídos por el olor a comida y el calor, se acercan a los jardines.
Porque además es que hay muchos chiquillos por aquí, por los jardines estos.
Plan de limpieza piden los majariegos y en especial en la urbanización Los Satélites, que de nuevo aseguran se han quedado sin que sus zonas verdes sean incluidas en los presupuestos.
Y cuando faltan 3 minutos para las 2:30 de la tarde, en poco más de media hora, a las 3, va a vencer el plazo para que el productor José Luis Moreno abone la fianza de 3 millones de euros que le impuso el juez del caso Titella. El magistrado acepta la petición del empresario de hacerlo mediante un aval hipotecario, lo que supone que esa cantidad asciende todavía al doble. Luberto, buenas tardes.
Buenas tardes. Moreno había solicitado que se le quitara la fianza, se redujera a 300.000 euros o se permitiera satisfacerla con avales hipotecarios. Esto último es lo que acepta el juez Ismael Moreno, por tanto, debe presentarlos antes de las 3 y hacerlo por un importe de 6 millones de euros, el doble de la fianza impuesta, que es lo que marca la ley si se hace a través de avales. Explica el magistrado que la elevada cantidad se justifica por los indicios en contra del productor de televisión, indicios de graves delitos que llevan aparejados altas penas de prisión. Además, menciona el elevado riesgo de fuga y la capacidad económica reconocida por el propio Moreno, que sitúa en los 23 millones de euros. Una vez registrados los avales, meses, los peritos de la Audiencia Nacional tasarán las propiedades que se presenten, trámites que se pueden demorar varios días. En cualquier caso, el empresario no ingresará en prisión. Recordamos que está investigado en la operación Titella por delitos de asociación ilícita, estafa o falsedad documental.
Noticias 14 horas. En Onda Madrid.
Actualizamos el mapa de la pandemia este jueves. Los contagios de coronavirus siguen aumentando en nuestro país. Hemos vuelto al riesgo extremo con 252 casos por cada 100.000 habitantes. Algunas comunidades autónomas están recuperando las restricciones al ocio nocturno para intentar frenar esta quinta ola que podría poner en peligro la llegada de turistas extranjeros a nuestro país. El gobierno pide no estigmatizar a España porque el aumento de esa incidencia, Flor Carazo, dice que se está registrando también en otros países europeos.
Aumenta la incidencia en todas las comunidades autónomas. En Cataluña crece de forma frenética, 8.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas. La Generalitat insta a los ciudadanos a seguir usando la mascarilla y a respetar las cuarentenas. En el País Vasco la incidencia ha aumentado un 21% en un día. En Cantabria se ha sabido que el 36% de los hospitalizados tiene ya puesta una dosis o la pauta completa. Otras comunidades toman restricciones, como Castilla y León, que ha decidido cerrar desde este viernes el ocio nocturno a las 2 de la madrugada. También Valencia cierra el ocio nocturno, pero a la 1. Madrid vuelve a exigir al gobierno que refuerce los controles en Barajas para impedir la entrada de nuevas cepas. Algunas regiones temen que el incremento de la incidencia frene el turismo extranjero. La ministra Reyes Maroto defiende que España es un destino seguro.
Bueno, yo quiero también pedir prudencia en cuanto a estigmatizar a España. El incremento de los contagios se está produciendo en todo el mundo y, por lo tanto, no se trata solo de poner el foco en España. Lo estamos viendo en Portugal, lo hemos visto en Reino Unido, que han tardado más, ¿no?, en la desescalada, y lo estamos viendo en Europa.
El líder del PP, Pablo Casado, pide al Ejecutivo que apueste por el turismo.
Y hay que salvar la campaña de verano y Sánchez tiene que tener unos criterios claros y conocidos por todos a la hora de saber qué medidas se tienen que tomar para evitar la propagación del virus. Estamos en la quinta ola cometiendo los mismos errores que en las otras cuatro y yo creo que eso se resuelve con una ley de pandemias.
El presidente Pedro Sánchez confía en la vacunación para reducir los contagios.
Y el remedio fundamental es la prudencia, son los test, es el rastreo y sobre todo es la vacunación.
El gobierno mantiene su previsión de alcanzar los 40 millones de visitantes extranjeros este año.
Mensajes de tranquilidad desde el Ejecutivo, intentando calmar al sector turístico que, como decimos, ve peligrar la campaña de verano después de que algunos países estén desaconsejando viajar a España, Europa, pendiente de lo que ocurre en nuestro país. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano.
El aumento de casos de coronavirus en España ocupa buena parte de las portadas extranjeras, lo que no hará sin duda ningún favor al turismo español. En Francia, el gobierno ha recomendado directamente a sus nacionales que no vayan a nuestro país ni a Portugal, donde la circulación del virus, dicen, es preocupante, tal y como recogen hoy varios diarios belgas, entre ellos Le Soir. También en Francia, el rotativo Le Monde califica de propagación espectacular a la que se transmite la nueva variante del COVID en nuestro país y cuenta cómo varias comunidades han tenido que dar marcha atrás en la desescalada. Hasta la primera página y como tema del día, el rotativo británico Financial Times asegura que las cifras de la variante Delta son más altas en nuestro país que en el resto de Europa. El aumento de las infecciones en España, dice, se ha visto impulsado por un aumento dramático entre los jóvenes de 12 a 29 años, entre los que las infecciones son aproximadamente, asegura, 20 veces más comunes que entre los mayores de 70, según el artículo del Financial Times.
También nos llegan hoy novedades desde el Reino Unido porque los residentes de ese país que viajen a Inglaterra a partir del 19 de julio, procedentes de países en su lista ámbar, entre los que está España, no tendrán que guardar cuarentena de 10 días, eso sí, si han recibido ya la pauta completa de la vacunación contra la COVID. Londres, Alfredo Benito.
El Reino Unido sigue adelante con su acelerado tránsito hacia el fin de las restricciones. El último obstáculo en caer afecta, como se esperaba, al turismo internacional, aunque se activará antes de lo previsto. Buenas noticias para España, porque como anunciaba este mediodía el ministro de Transportes británico, desde el 19 de julio, los residentes en Reino Unido que viajen a nuestro país 14 días después de tener su pauta de vacunación completa, no tendrán que guardar la cuarentena de 10 días a su vuelta, algo que en la práctica eliminaba la opción real de viajar por placer. Se abre pues la puerta para los 140 países de la lista AMBAR. Además de España, destinos turísticos como Grecia, Italia, Portugal o Francia volverán a estar activos. Eso sí, habrá una pequeña limitación. Se mantiene la obligatoriedad de una PCR negativa en los 3 días previos al viaje de vuelta y otra PCR más el segundo día ya en el Reino Unido. Una circunstancia que encarecerá aún más las vacaciones este verano. Por ejemplo, una familia de 4 miembros tendrá 400 libras extra de gastos. Aún así, como dice el dicho, sarna con gusto no pica, y la previsión es que desde hoy la demanda de vuelos y alojamiento se dispare de forma exponencial. Parece que, variante Delta mediante, los británicos tendrán, si nada se tuerce, sus vacaciones ansiadas en la playa.
2:35 de la tarde. Vamos ya con la última polémica desatada por un ministro del gobierno del Partido Socialista de Unidas Podemos, con la indignación que ha generado en el sector ganadero la campaña del titular de consumo de Alberto Garzón contra el consumo excesivo de carne. Una posición, la de Garzón, Raquel Ruiz, que hoy no ha encontrado ningún respaldo en sus compañeros de gobierno.
Sí, el ministro ve normal las críticas que ha recibido la campaña Acción-Reacción. Esta es la explicación que Garzón ha ofrecido en Televisión Española.
Cuando cambian los hábitos de consumo, hay gente a la que le parece bien, sectores a los que le parece bien, agentes económicos a los que les parece bien y otros a los que les parece muy mal, y maniobran todo lo posible para que eso no salga adelante.
En el sector ganadero no salen de su asombro. Recuerdan al ministro desde la Unión de Ganaderos y Agricultores de Madrid que la emisión de gases de efecto invernadero de la ganadería supone un 9% frente al 60% del transporte, la industria y la eléctrica. Alfredo Berrocal es su presidente.
Contribuimos de manera especial no a producir CO2 con los pedos de las vacas, que digamos, sino que fijamos CO2 en el suelo a través de nuestro ganado. Y eso está totalmente demostrado.
También desde la oposición, el Partido Popular ha pedido la dimisión del ministro por esta campaña que, según Pablo Casado, es fruto del intervencionismo de la izquierda.
Nosotros lo que decimos es, oiga, no nos digan, señores del gobierno de izquierdas, lo que tenemos que hacer en nuestra casa y váyanse a su casa, si no saben ustedes gestionar.
Ni siquiera ha tenido Garzón el apoyo de su gobierno, el ministro de Agricultura, Luis Planas, en la cadena SER.
No es en absoluto cierto. Yo no tenía ningún conocimiento de que se iba a lanzar esta campaña y me lamento que se me utilice a este respecto.
El ministro ha mostrado su respaldo al sector ganadero, pero sin duda ha sido el presidente Pedro Sánchez el que lo ha hecho de la forma más gráfica.
A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible.
Ya ha respondido Garzón en la Sexta Televisión.
A mí me gusta poco hecho. Creo que se ha entendido perfectamente. Lo que nosotros decimos es que hay que volver a la dieta mediterránea.
Consumir carne sí, dice Garzón, pero siguiendo las recomendaciones sanitarias.
Gracias, Raquel. Esa desautorización de Pedro Sánchez al ministro Alberto Garzón ha tenido otra derivada. Ha desatado de nuevo las especulaciones sobre una pronta crisis de gobierno, más aún cuando hoy el presidente ha sido preguntado en Lituania por la continuidad de la vicepresidenta Carmen Calvo y ha guardado silencio. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el presidente ha podido evitar las dos respuestas sobre la polémica del consumo de carne del ministro Garzón y también sobre el futuro de la vicepresidenta primera, pero ha decidido desautorizar a Garzón y guardar silencio con Carmen Calvo. Sánchez es consciente de que hay muchas especulaciones en los últimos días que prevén una pronta remodelación de su gabinete. Las conversaciones que mantiene con la vicepresidenta Yolanda Díaz servirían para mantener el equilibrio de la coalición a pesar de los cambios, y sus palabras y silencios de hoy, tanto sobre Garzón como sobre Calvo, están muy estudiadas. Esta mañana la vicepresidenta primera volvía a echar balones fuera.
Que tenemos carnet militante del partido, que estamos más a su disposición todavía, donde él considere que tenemos que hacer el trabajo de la manera que lo hacemos mejor.
Además de sus estudiados silencios, el presidente defendía hoy en Lituania la labor de las Fuerzas Armadas Españolas al servicio de la OTAN, destacadas en este país. Lo hacía después de tener que interrumpir bruscamente la rueda de prensa que ofrecía con el presidente lituano porque se había declarado una alerta real por la presencia de un avión ruso en el espacio aéreo del Báltico.
No, presidente. Es un Alfa Scramble.
Alfa Scramble, un término militar que pone en marcha toda la maquinaria de defensa y que, todo hay que decirlo, no ha alterado ni un segundo al presidente del gobierno.
Noticias 14 horas, Onda Madrid.
La Fiscalía ha solicitado la imputación del tesorero y el gerente de Unidas Podemos en el caso de la niñera de Irene Montero, de la titular de Igualdad, un caso en el que, recuerden, se investiga si se usó a una trabajadora de la formación morada para hacer tareas de cuidadora. Lupi Ortiz.
La Fiscalía pide que se les cite porque Daniel de Frutos y Rocío del Val eran los encargados de los fondos del partido. Autorizaban los pagos, por lo tanto, deben explicar si Teresa Arévalo, que cobraba de Podemos, trabajó como niñera para la ministra de Igualdad, Irene Montero. El Ministerio Público solicita que el juez les llame el 14 de julio, el mismo día en que está citada Arévalo, y les atribuye a ambos un delito electoral y otro de administración desleal. Lo que no contempla la Fiscalía es que se impute también al exsecretario general de la formación política, a Pablo Iglesias, porque no tiene ninguna vinculación con los hechos investigados.
Recuperamos la noticia con la que arrancábamos este informativo. La exposición de los datos personales del rey Felipe VI, de Pedro Sánchez y otros muchos madrileños es la consecuencia de la última brecha de seguridad en un portal oficial, pero no es la primera y seguramente no será la última. Tiramos de hemeroteca con los compañeros de maldita.es para repasar otros fallos de seguridad que han dejado al descubierto información sensible.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Una de esas incidencias hizo en 2019 que durante 4 meses fueran accesibles los DNI del 88% de los diputados y de miles de candidatos a las elecciones del 28 de abril de ese año. Clara Jiménez Cruz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Elia. Bueno, en concreto los DNI de 5.212 de los candidatos que se presentaron a aquellas elecciones. Fue algo que contamos en maldita.es después de comprobar que toda esa información estaba al acceso de cualquiera en la página de resultados electorales del Ministerio del Interior y de llamar al Ministerio del Interior, claro.
Fue un caso que tuvo sus parecidos con el que ha revelado Telemadrid, pero que también tiene sus diferencias.
Sí, la diferencia en este caso concreto es que el Ministerio del Interior sí reconoció desde el primer momento que habían cometido un error. Nos dijo que los DNI se tendrían que haber ocultado como siempre, pero en esa ocasión no ocurrió. Y el parecido con que supimos ayer del portal de autocita de la Comunidad de Madrid es que entonces también lo gestionaba un sistema de la empresa Indra.
Al final, tanto ese caso como el que ha afectado a los pacientes madrileños esta semana, lo que resalta, Clara, es lo peligrosas que pueden ser estas brechas de seguridad.
Claro, Elia, fíjate, es que no es ninguna broma, ¿eh? Piensa que aunque el DNI por sí mismo no es una información que pueda considerarse sensible, sí que puede serlo si se combina con otros datos personales. Nos pueden, por ejemplo, suplantar la identidad o descubrir dónde estamos empadronados o pedir un préstamo en nuestro nombre, por eso hay que protegerlos.
Desde luego, veremos en qué queda la incidencia en el sistema de la Comunidad de Madrid. De momento, como ya les hemos contado, Telemadrid ha entregado las pruebas de lo ocurrido a la Fiscalía y a la Policía Nacional. Más cosas, Clara.
Bueno, vamos a alertar de un bulo que se ha movido muchísimo estos días coincidiendo con la muerte de Samuel en A Coruña. Hay desinformadores que han aprovechado lo ocurrido para inventarse que ha sido un menor extranjero no acompañado quien le ha pegado una paliza, en este caso, a una persona homosexual en Pontevedra al grito de homosexuales no. Fíjate que mezclan dos discursos de odio, el que va contra la población migrante y en concreto contra los menas y el que va contra los homosexuales.
Y en un momento tan delicado y de tantas emociones, el bulo, claro, se viralizó muy rápido. Es algo que ya hemos visto en otras ocasiones.
Y tanto que se viralizó. Más de 1.000 compartidos tuvo esta publicación en solamente unas horas y eso que es completamente falso. Estaba absolutamente inventada de cabo a rabo. Hablamos con Policía Nacional, con Policía Local de Pontevedra y ambas nos dijeron que no tenían constancia de ninguna agresión de estas características. Y fíjate que además conocemos ya al desinformador porque no es la primera vez que publica algo que se ha sacado de la manga.
Y como ocurre en tantas otras ocasiones, el daño ya estaba hecho.
Sí, es este, fíjate, lo de mezclar esos discursos de odio, un patrón que se repite. Hemos desmentido otros bulos en los que se decía, por ejemplo, que había unos inmigrantes marroquíes que habían agredido a líderes del colectivo LGTBI o que una pareja de hombres marroquíes homosexuales habrían violado a un menor. Este tipo de conjunciones las hemos visto más veces.
Y por terminar con este tema, Clara, decir que este bulo sale de una página que ya ha publicado decenas de desinformaciones antes.
Sí, hay que estar alerta, es una cuenta de Twitter que se llama El Puntual 24 Horas, que difunde sobre todo desinformaciones sin pruebas. Además de aprovechar temas y sucesos polémicos, tiene otras técnicas para conseguir apelar bueno, a la patata de la gente, que es lo que hacen los desinformadores. Por ejemplo, incluir la palabra urgente en mayúsculas para transmitir esa sensación de alarma y usar vocabulario chocante para que nos fijemos, nos quedemos a leerlo y al final nos lo creamos.
Bueno, pues mucho cuidado, son solo algunas de las cartas que los desinformadores se guardan bajo la manga y es importante que estemos siempre al tanto de ello y más en momentos tan delicados como los que estamos viviendo estos días tras la muerte de Samuel en A Coruña. Clara Jiménez, maldita.es, muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Por cierto, que sobre la muerte de Samuel Luis tenemos novedades en la investigación. La Policía Nacional ha detenido a un cuarto joven presuntamente relacionado con ese crimen. Sería amigo de los otros tres detenidos y está acusado de homicidio. Hablamos ahora del día a día que utiliza la Policía Nacional, de la tecnología que usa en el desempeño de su tarea, porque hoy estamos habituados a ver a los agentes trabajar con drones, con vehículos inteligentes o con programas de reconocimiento facial, pero esto no siempre ha sido así. Una exposición en San Lorenzo del Escorial recoge la evolución de todos los dispositivos que ha utilizado este cuerpo a lo largo de su historia. Recorremos esa muestra de la mano de Toni Dacuña.
Si compara las jornadas de hace 15 años con las actuales, nada tienen que ver. La tecnología de hace 15 años con las actuales, nada tienen que ver. La tecnología ha cambiado la manera de trabajar de la Policía Nacional y lo sigue haciendo. Esta exposición recoge drones del Servicio de Medios Aéreos, sistemas de detección de documentos falsos y también un espacio reservado a la evolución del DNI. La pieza estrella es un escáner tridimensional que utiliza la policía científica, como explica Fernando García, inspector jefe y encargado de la muestra.
Para reproducir la escena de un delito en el momento y la reproduce exactamente y a través del ordenador pues ya puedes marcar distancias precisas y tener todos los detalles controlados.
El propio García incluso se sorprende al echar la vista atrás.
Las salas antiguas del 091 que trabajaban con teletipos y hoy en día tenemos los centros inteligentes de mando y coordinación. Los vehículos están localizados para mandar más cercano que esté libre.
La exposición Transformación Digital de la Policía Nacional está enmarcada dentro de los cursos de verano de la Complutense y puede visitarse hasta este sábado en la Casa de Cultura de San Lorenzo del Escorial.
2:46 de la tarde, a las puertas de tener de sufrir los rigores de la primera ola de calor del verano. Hablamos ahora de una cita que se va a producir dentro de unos cuantos meses más. El sorteo de Lotería de Navidad. Esta mañana se ha presentado la tradicional campaña estival de loterías y apuestas del Estado. Sergio Rodríguez. Lluvia de millones para intentar refrescarnos un poco con estas altas temperaturas que estamos padeciendo.
Sí, están ya a la venta 172 millones de décimos que pueden llevar la suerte impresa, 2.408 millones de euros en premios. Y además, La Cultura, un famoso cuadro del Museo del Prado, La Virgen de la Granada de Fra Angelico, como resalta el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta.
Una obra de arte tan importante como es La Virgen de la Granada de Fra Angelico, un pintor muy importante del 400, del Renacimiento italiano, y que realmente pues, el Museo del Prado nos ha ofrecido este cuadro de una belleza incomparable que lo vamos a ver para que pueda ilustrar el décimo de este año.
Y ya en las administraciones y por internet, el importe del décimo sigue siendo de 20 euros, el gordo 400.000 euros al décimo y el anuncio de ambiente veraniego y tono costumbrista e irónico. Juega con la tecnología que evidentemente no sirve para todo. Escuchen.
He encontrado 12 restaurantes.
¿Y sabes dónde va a caer el gordo de Navidad?
Lo siento, no he encontrado esa información.
Incluso los que más saben, no lo saben. Ya está a la venta la Lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones? Lotería Nacional.
Segundo intento y tampoco.
Hay que ver lo que ha avanzado la tecnología, ¿eh? Tú al móvil le preguntas lo que sea y te lo contesta. Incluso, ¿cuántos pasos hay de aquí a Tokio?
Según caminantes.es, hay 19 millones.
Si es que lo sabe todo. Bueno, todo no. Porque si le preguntas dónde va a caer el gordo de la Lotería de Navidad, nada, una pena.
Y ya se está preparando el otro, el habitual anuncio de Navidad que se presentará en noviembre. Y mientras, que el sueño de una noche de verano se convierta en un buen cuento real de Navidad.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Lo que sí que es cierto es que es importante la sesión, y es importante en una carrera profesional tan corta como las que tenéis los futbolistas, es importante que aprendas de alguien y que te dejes asesorar por alguien que conoce a la perfección cualquier materia, y desde luego un gestor administrativo, si hay algo de lo que conoce a la perfección, es de gestión.
Creo que puede ser de gran ayuda a un GA para un deportista.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTEs, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Seguro que te ha pasado. Sales de casa corriendo para llevar a los niños al parque y al llegar al portal te das cuenta de que...
No me lo puedo creer, todos los días lo mismo.
Te has dejado la mascarilla en casa, otra vez. Ahí, en la mesita donde la dejas todos los días, ¿verdad? Pues justo eso le pasa a Franz cuando saca a sus tres perros a pasear por las calles de Berlín.
¡Dimaska!
Y es que lo que te pasa a ti, nos pasa a todos. Participa en la conferencia sobre el futuro de Europa. Un espacio inclusivo en el que podrás apoyar propuestas y debatir sobre nuestro futuro.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Dos y 51 minutos de la tarde, recta final de este informativo. Llega el tiempo de la cultura con Isabel García Regadera. Isabel, y con propuestas para disfrutar del veranito, cine, teatro, música, libros, de todo.
De todo tenemos, Celia. Buenas tardes. Vamos a empezar por el cine. El Patio del Águila se convierte en un cine de verano desde hoy y hasta este sábado. Tres días, 8, 9 y 10 de julio, en los que la Comunidad de Madrid rinde homenaje a Fernando Fernán Gómez en el centenario de su nacimiento. Marta Rivera de la Cruz es la consejera de Cultura.
El Centro Cultural del Águila se convierte durante los días 8, 9 y 10 de julio en un cine de verano. Un cine de verano que servirá para homenajear a Fernando Fernán Gómez a través de varias de sus películas. Es una cita imprescindible, gratuita además, que está esperando a los madrileños y a quienes nos visitan.
Los títulos que se podrán ver son hoy jueves a las 10 de la noche, Domingo de Carnaval, dirigida por Edgar Neville y protagonizada por Conchita Montes, Guillermo Marín y Fernando Fernán Gómez.
¿Luce un pitillo? Gracias, no fumo. ¿Qué es esto? ¿Quién es usted?
No se apure, vengo de la comisaría a ocuparme del crimen de Doña Remedio.
Además, mañana viernes, también a las 10 de la noche, se proyectará Mambrú se fue a la guerra, dirigida y protagonizada por Fernán Gómez, y el sábado a la misma hora, Esquilache. Si preferimos ir al teatro, Victoria viene a cenar también es un homenaje, pero a Clara Campo Amor y a Victoria Ken en el 90 aniversario de la aprobación del derecho al voto para las mujeres. La cita es en el Teatro Galileo, una obra de Olga Mínguez Pastor, dirigida por Carmen Nieves.
Estrenamos el próximo 9, 10 y 11 de julio en el primer festival de sala joven creado por Teatro Urgente y Teatro Galileo, actualmente llamado Quique San Francisco. Y para ello contamos con la fuerza y el carisma de dos actrices como Tiffany Ward y Rebecca Fair, con unas brillantes interpretaciones.
Gross in the Sensi en el Teatro Lara, a partir de mañana y hasta finales de julio, en la sala Lola Membrives. Manolo Calderón.
En 1895, Oscar Wilde demandó por difamación al marqués de Queensberry, padre de su joven amante Lord Alfred, quien públicamente le tachó de sodomita. Todo culminaría con una acusación contra Wilde por cometer actos de indecencia y su condena a trabajos forzados en la cárcel de Reading. En Gross in the Sensi, el autor Moisés Kaufman reúne los autos del pleito, testimonios y entrevistas para contar la caída del gran escritor irlandés.
Este es sin duda alguna el juicio del siglo. Londres, 3 de abril de 1895, juzgado central de lo criminal de Old Bailey.
Señor Wilde es un artista famoso, considerado por muchos entre los mejores escritores de nuestro siglo.
La obra está interpretada por Teatro Lab, que dirige Gabriel Olivares.
El público no se va a encontrar lo que esperan por los otros espectáculos del Teatro Lab, sino una producción que fue un gran éxito.
Gross Indecency es una tragedia comparable al juicio de Sócrates narrado por Platón.
Una recomendación literaria que tiene mucho que ver con la pandemia, pero en positivo, porque aunque pueda parecer increíble, también han salido cosas buenas del tiempo en el que hemos estado confinados o con la movilidad restringida. 51 pasos es un libro editado por La Imprenta, contiene fotografías de Javier Sánchez Salcedo y van acompañadas de textos de Alberto Vara Muñoz.
Bueno, el origen de 51 pasos fue una especie de juego que hicimos Alberto y yo el año pasado durante los días de confinamiento. Cada día yo hacía una fotografía en mi casa, se la enviaba por WhatsApp y él, inspirándose en la imagen, creaba un texto.
51 pasos es un libro a dos voces entre la fotografía y la literatura. Es lo que los ingleses llaman un libro de mesa de café, un libro objeto muy visual y con relatos cortos y entretenidos que disfrutará a pequeños sorbos.
51 pasos se presenta esta tarde con una exposición de las fotos y los textos del libro y la presencia de los autores en la librería La Imprenta en Malasaña. Y tenemos de fondo, Elia, a un nuevo grupo en la escena nacional, pero compuesto por veteranos que han pasado por grandes bandas del rock y del punk de este país, como son Manolo Ubi, de la Ubi, Pedro Sánchez, durante muchos años guitarrista en Hamlet, Rafa PPM, que ha tocado en PPM, en Comando 9mm o con Ana Curra, y Enrique Bastante, que ha pasado por bandas como Flash Strato, Gabinete Caligari, La Frontera o Los Ramonsters. Ahora esta nueva banda se llaman Hitmakers y esta tarde-noche presentan su nuevo repertorio en la Sala Rockville de Madrid. Y tenemos más conciertos, muchos conciertos. Mira, Sharon Corr estará esta tarde en la Sala Clamores a las 8:30. A partir de esa misma hora, concierto de Rosalén en el Within Center, que presenta en Madrid su gira El Árbol y el Bosque. Y los Sidecars estarán en el Wanda Metropolitano.
Ten ganas de subirte el volumen, poder memorizar cada gesto.
Pues nada, subimos el volumen, si quieres, del receptor de radio, y con la música de Sidecars yo os dejo hasta mañana cerrando esta página cultural.
Propuestas para todos los gustos. Gracias, Isabel García Regadera.
Te asusta que seamos honestos. Quisiera que llenaras estadios y rompieras el techo. Y todo llegará si no le metes prisa al tiempo y aguantas lo que aguante el cuerpo.
Estamos a punto de llegar a las 2:57 de la tarde. Es tiempo de resumir lo fundamental a esta hora con la ayuda de Marta Zúñiga. Telemadrid lleva a la Fiscalía más pruebas sobre la brecha de seguridad en la Consejería de Sanidad.
En la denuncia interpuesta en Fiscalía se incluyen más pruebas, como dices, sobre ese fallo que expuso datos sanitarios y personales de miles de madrileños durante varias horas. Según Telemadrid, la brecha incluía información personal y sanitaria de altas autoridades del Estado. Radio Televisión Madrid comunicó el error a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a la Consejería. Solo se publicó la información una vez solventado el problema.
Seguimos hablando de esta casa porque hoy se aprueba en la Asamblea la ley de Radio Televisión Madrid.
La reforma de la ley la defiende Isabel Díaz Ayuso para garantizar el futuro del ente público frente a las acusaciones de control informativo que lanza la oposición. Escuchan a la presidenta regional, a Mónica García de Más Madrid, a Isabel Aymerich de PSOE, Vanessa Lilla de Unidas Podemos y a José Luis Ruiz de Vox.
Es mi misión como gestora garantizar el futuro, la audiencia y la calidad de Onda Madrid y de Telemadrid. Y por eso reformamos una ley en el legislativo.
No sé exactamente qué es lo que les molesta más, si que haya doblado la audiencia, que tenga calidad, que el director no sea su lacayo o que usted no escriba la escaleta.
Esta figura, la del administrador provisional, emana directamente del Consejo de Gobierno, de Sol. Y dudamos que sea para un mandato provisional.
Una cacería. Quieren que Telemadrid vuelva a ser la esperanza, la Telemadrid oscura de la época de Esperanza Aguirre.
Son ustedes los que han ganado las elecciones y tienen todo el derecho a proponer un modelo para Telemadrid que no sea el de su liquidación ordenada, que es el nuestro.
Refuerzo policial en la capital de cara al fin de semana.
Refuerzo de 200 agentes con especial atención a Debod o Vistillas. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
focalizándolos muy especialmente en algunas zonas de la ciudad de Madrid donde hemos detectado que está habiendo especiales problemas, ¿no?, de aglomeraciones. Me refiero, por ejemplo, al Templo de Bota, al Parque del Oeste, la zona de las Vistillas, y vamos a estar muy presentes, muy pendientes de que no se produzcan aglomeraciones en esas zonas.
Pedro Sánchez se pronuncia sobre la campaña de Alberto Garzón para no comer carne.
Y lo ha hecho con una sola frase, aunque expeditiva. Ha respondido el presidente del Gobierno a la polémica generada por la campaña del ministro de Consumo, Alberto Garzón, de reducir el consumo de carne.
A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible.
Y en la crónica de tribunales, pendientes un día más de la operación Titella.
José Luis Moreno ha presentado el aval hipotecario de la fianza de 3 millones de euros para eludir la cárcel. El productor audiovisual está acusado de participar en una presunta estafa de 50 millones de euros.
Así terminamos. Se quedan a continuación con todo el equipo de Madrid Trabaja. Recuerden que la información continúa en Onda Madrid, en los boletines horarios Madrid Directo y en El Enfoque. Y que nosotros les esperamos de nuevo mañana aquí a las 2 de la tarde. Gracias por habernos acompañado. We'll be right back.